Estamos en diálogo con el legislador del Movimiento Popular Fueguino e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Villegas. Buenos días, Villegas. Sandro Bachela lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Sandro, a vos y buen día a la gente.
Legislador, ¿qué resolvieron finalmente el viernes en el Consejo de la Magistratura respecto de la continuidad o no de el pedido de enjuiciamiento contra el juez Saade?
Mira, se tomó conocimiento de una resolución judicial donde se desestima el requerimiento fiscal.
Esta causa en la que había sido denunciado el juez por el posible delito de cohecho.
Exacto, de cohecho pasivo. Y como no está firme dicha resolución, bueno, estamos a la resulta de que cuando adquiera firmeza en términos procesales, es decir, si no lo apela el fiscal o si lo apela después lo resuelve la Cámara, bueno, a partir de allí resolverá el Consejo cuál es el norte o cómo va a seguir el trámite de este proceso de jurisenjuiciamiento, ¿no?
¿Y hay un criterio, digamos, dentro del Consejo de la Magistratura respecto de lo que puede suceder con este proceso? Porque por lo que uno ha leído, da la impresión que hay como visiones encontradas, ya que el fiscal de Estado entiende que más allá de lo que pueda suceder con la causa judicial, habría elementos como para analizar dentro del Consejo la conducta del juez.
Sí, mira, yo creo que, yo te hablo en términos personales, sí. No puedo hablar en nombre de otros consejeros, ¿no? Digo, yo todavía no tengo definido cómo voy a fundamentar mis votos, por cuanto acá se da una particular situación, Sandro, es decir, la plataforma fáctica, es decir, los hechos sobre el que versa el proceso que tramita ante el Consejo de la Magistratura tiene una identidad absoluta con la plataforma fáctica, los hechos que se ventilan en la causa penal. Y por eso en su momento se resolvió, creo que de manera muy prudente por el Consejo, de no avanzar hasta tanto no avanzara o no se tuviera una resolución judicial, por lo menos en primera instancia, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, personalmente voy a estar en las resultas de la resolución judicial definitiva, es decir, si hay apelación o no de este rechazo al requerimiento de forma parcial que hace el juez actuante respecto de quien fuera imputado, el actual juez de instrucción Saade, y en función de eso también tomar una decisión cuando el Consejo así lo estime pertinente, ¿no? Al día de la fecha no hay una decisión del Consejo como órgano constitucional de definir tal día la situación de este proceso que se persigue en contra del doctor Saade y que es de público y notorio, ¿no?
Claro, porque lo que bien vale aclarar es que el Consejo de la Magistratura o la ley de creación del Consejo de la Magistratura prevé como causales de remoción no únicamente que por ahí un magistrado se ve involucrado en una causa penal con alguna condena, sino hay causales que tienen que ver con el, digamos, comportamiento ético o moral de los funcionarios.
Sí, el mal desempeño, por ahí en la fórmula constitucional del mal desempeño, digo, no necesariamente hay una relación causal directa entre el rechazo a una investigación penal o el desligar absolutamente de responsabilidad penal a un imputado, en este caso un juez en particular, respecto de la decisión que pueda llegar a tomar el Consejo de la Magistratura, porque son dos ámbitos de actuación distinta.
Sí, porque si no, de última, el Consejo de la Magistratura quedaría siempre supeditado, en caso de analizar la conducta de un juez, a lo que se resuelve en un propio proceso judicial.
Absolutamente, absolutamente. Y aparte porque son dos responsabilidades absolutamente distintas, ¿no? Es decir, en el ámbito de la justicia penal se investiga la responsabilidad penal de un imputado y en el ámbito del Consejo de la Magistratura se investiga la responsabilidad política, institucional, que tiene en este caso un magistrado en su marco de actuación judicial o en el marco de su actuación personal. Son dos ámbitos absolutamente distintos que en este caso en particular, vuelvo a insistir, están interconectados, hay una conexión muy, muy íntima, muy profunda, porque te vuelvo a insistir, los mismos hechos por los cuales se trajo investigación en el ámbito del Consejo de la Magistratura al juez son los mismos hechos por los cuales se investiga la posible comisión de un delito penal, ¿no?
Digamos que más allá de que el juez que interviene en la causa, César Hernández, haya entendido inicialmente que los hechos imputados al juez son atípicos y que por lo tanto no están alcanzados, digamos, por una investigación penal, el Consejo podría entender que sí, estos hechos podrían configurar mala conducta, negligencia, inhabilidad moral sobreviniente, todas estas cuestiones que están previstas como causales de enjuiciamiento.
Sí. Podría llegar a ser, es una posibilidad, habrá que ver en su momento qué es lo que resuelve el Consejo, ¿no? Es decir, hay una gama de posibilidades, como bien lo planteas vos, dependerá de la ponderación, de la valoración y de la evaluación de los hechos por los cuales se lo trae al ámbito del Consejo de la Magistratura en su condición de jurado de enjuiciamiento al imputado y de las pruebas que ameriten y que se produzcan en el caso concreto, ¿no? Digo, cada uno de los consejeros seguramente va a brindar su voto en su momento y dará las razones, los motivos de por qué en tal o cual sentido. Ahora, el hecho de que haya una investigación penal, te vuelvo a insistir, como bien lo apuntas vos, eso no es óbice, no es obstáculo para que exista una actuación en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Ahora bien, en este caso en particular, y hago hincapié en esto porque tengo, en términos personales, creo que es muy importante destacar los mismos hechos, la misma plataforma fáctica por la que se lo trae al jury, es por la que se lo investiga en materia penal, y por eso era importante, en cierto modo, hacer un impasse en el avance del proceso en el Consejo de la Magistratura, hasta tanto avanzar a la causa judicial correspondiente, ¿no?
Lo cambio de tema. Ya está confirmado que la legislatura va a sesionar en el segundo encuentro ordinario del año para fines de este mes, para el 30 aproximadamente.
El 29, 30 más o menos.
Y ya, digamos, no hay todavía conformado un orden del día porque siguen trabajando en comisiones, pero más o menos ya se tiene en claro cuáles son los asuntos más trascendentes que podrían abordarse en la reunión.
Mira, hay varios dictámenes de distintas comisiones, se está trabajando, de hecho esta semana se sigue. Yo te puedo hablar de la perspectiva de la comisión número 6, que es la que presido, que es de justicia y seguridad. La semana pasada, el día jueves pasado, obtuvo dictamen por unanimidad un proyecto de ley del Movimiento Popular Fueguino que tiende a establecer el marco regulatorio con fuerza de ley de la actuación de estas empresas o prestatarios de seguridad privada. Uh-huh. Es decir, es una provincia. Hay un marco dado por un decreto territorial del año 87 en materia de alarmas, otro del decreto territorial, si mal no recuerdo, del año 89. Y bueno, hemos trabajado durante mucho tiempo con una amplia participación de distintos sectores, de la policía, empresaria, trabajadores, y con un aporte, sustancial de todos los bloques políticos, de los distintos legisladores que han participado en el ámbito, no solamente de la Comisión 6, sino de la Comisión 1, y hemos mejorado muchísimo el proyecto original. Hemos logrado coordinar y obtener consensos unánimes respecto del sentido y el alcance de la totalidad de sus artículos, y por eso el jueves pasado obtuvo dictamen ese proyecto de ley, que seguramente va a ser tratado con amplias posibilidades de ser sancionado en la próxima sesión, ¿no?
¿Hubo algún avance sustancial en comisión en el proyecto que impulsaron desde el Movimiento Popular Fueguino para establecer la prohibición de el cultivo de salmónidos en aguas del canal Beagle, o el tema ha quedado allí medio relegado en la agenda?
Mira, me dijo el legislador Greve la semana pasada que seguramente en coordinación con la legisladora Mónica Acosta. Es muy probable que en el curso de esta semana se pueda llegar a convocar a la comisión número uno, en donde está hoy en día el asunto para ser tratado. Uno tiene, bueno, hace todos los días un poquito de fuerza, mayor o menor medida, para que este tema esté en la agenda parlamentaria, que no pierda visibilidad social. Creo que en esta oportunidad hay consenso de parte de distintos sectores políticos en la legislatura, y si tenemos el tratamiento en el curso de esta semana y podemos llegar a obtener dictamen por allí a fin de mes, haciendo mucha fuerza y siguiendo convencido de que lo mejor para los fueguinos y las fueguinas, por allí podemos llegar a tener la sanción de la ley respectiva.
Y Pablo, ¿por qué entiende que se ha trabado? Porque, digamos, en las reuniones que ha habido de comisión hasta ahora, se terminó elaborando un proyecto que contaba inicialmente con el respaldo de especialistas del CADIC, de productores, de organizaciones ambientales. ¿Por dónde viene la traba? ¿Hay algunos legisladores que todavía no están plenamente convencidos?
No, mira, viste, vos conocés, Sandro, cómo es el trabajo parlamentario. Hay a veces que algunos asuntos en particular, por labor parlamentaria, son girados a una comisión, cuando en realidad debieron haber ido a otra comisión. Hay una cuestión interna parlamentaria en ese sentido que yo creo que va a ser resuelta en el corto plazo. Y en función de eso creo que se va a resolver favorablemente. Digo, como lo apuntabas vos, nosotros en su momento con Mónica Urquiza, cuando ambos éramos legisladores, presentamos un proyecto de ley allá ya hace más de 2 años. Ese proyecto de ley caducó, que tenía en miras la prohibición de la salmonicultura, caducó, que fue tratado el año pasado en el ámbito de la Comisión número 3 de Ambiente y Recursos Naturales, caducó. Este año, en el mes de marzo, presentamos uno nuevo recogiendo las opiniones, creemos nosotros, de todos los sectores que participaron en esa comisión, y si no le erro, por ahí antes de mediados de año, en la próxima sesión, es muy probable que tenga sanción. Para mi punto de vista, Sandro, es muy importante porque es un mojón más que tiende a fortalecer un modelo de desarrollo económico sostenible en la provincia, que por lo menos para los hombres y mujeres del Movimiento Popular Fueguino lo venimos defendiendo hace más de 25 años en la provincia, que tiene que ver con preservar, conservar nuestro ambiente en la zona sur y en la zona centro de nuestra provincia, para facilitar, en cierto modo, y engarzar o relacionar una actividad económica que genera un derrame económico muy importante y que requiere para la prestación de distintos servicios, distintos perfiles laborales, que es la actividad turística, además de seguir fortaleciendo y respetando la actividad de la pesca artesanal y la acuicultura, ¿no? Digo, es un modelo de desarrollo sostenible que genera esa sinergia o ese trabajo conjunto o de equilibrio entre el desarrollo económico propiamente dicho, así producción o generación de riqueza, generación de puestos de trabajo, que uno es un acérrimo defensor de esa idea que gobernar es generar puestos de trabajo, es generar trabajo, y por otro lado, todo ello en un marco de respeto y de equilibrio a los ecosistemas que tenemos principalmente en la zona del Canal Vélez, ¿no?
Uh-huh. Te cambio de tema, recurro a tu experiencia como convencional constituyente.
A ver.
Municipal, obviamente. El Poder Ejecutivo dictó hace tiempo atrás un decreto que estableció nuevos requisitos para poder otorgar terrenos tanto en tierras públicas como privadas sin servicio. No se puede que dotar a los terrenos de servicios previo a su entrega a los ciudadanos. Hubo declaraciones en las últimas horas del concejal de Río Grande, von der Tusen, calificando este decreto de inconstitucional por entender que avasalla competencias que son exclusivas de los municipios, como es la entrega de tierras fiscales. ¿Coincidís con esta apreciación?
Mira, en primer lugar, quien declara inconstitucional un decreto
justicia,
o una ley es el Poder Judicial de la provincia, no porque lo dice Villegas, ni lo dice vos, ni lo dice ningún concejal, sino porque lo establece el sistema, ¿no? La propia Constitución. Eso en primer lugar. En segundo, es un tema discutible. Uno que es un dirigente y hombre del Movimiento Popular Fueguino, defensor ultranza de las autonomías municipales, te hace ruido, Sandro, algunas disposiciones de estas características, pero bueno, habrá que, yo no me puse a analizar la letra, el sentido y el alcance del decreto, porque sinceramente lo vi en algún medio. Habrá que estudiarlo, analizarlo, y en todo caso los municipios, si entienden que representa un avance de la provincia hacia las autonomías municipales, lo tienen que plantear en el, ante el Poder Judicial y se resolverá en consecuencia, ¿no? Yo sí me quedo con la idea, digo, dar un simple terreno a una persona como representativo de una solución habitacional no es honesto, creo yo, ni es sincero, ¿no?
Sí, sí, no termina siendo una solución habitacional tampoco, porque la persona no puede ir a habitar ese terreno porque no tiene los servicios, por ahí ni siquiera abiertas las calles, y mientras tanto tiene que seguir pagando alquiler y por ahí empezando a pagar el terreno.
Exacto, exacto. Digo, hay una gran hipocresía en ese sentido, no voy a ser hipócrita, digo, por un lado está bueno que se sigan urbanizando, se sigan dando soluciones habitacionales, pero soluciones habitacionales concretas. Digo, entregar un terreno pelado sin servicio, sin agua, sin cloaca, sin gas, no representa una solución, sino un nuevo problema que tiene aquel que está alquilando concretamente, ¿no? Así que es un tema complejo que seguramente se va a debatir en los próximos tiempos, pero que si hay un planteo de inconstitucionalidad o no, se deberá resolver en el ámbito que corresponde, que es la justicia.
La justicia, sí, obviamente. Te preguntaba desde tu perspectiva como convencional y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la postura municipalista que siempre ha tenido el MPF cuando se han tocado estos temas.
Mira, yo te vuelvo a insistir, ¿viste? Si me toca esa fibra de desconvencional, lo discuto muy a diario ahí en el ámbito legislativo cuando se plantean algunas cuestiones, la otra vez el tema de la coparticipación. Digo, es discutible, es para analizarlo, pero te vuelvo a insistir, sería actuar con ligereza, dar una opinión cierta al respecto, porque no lo estudié ni lo analicé el decreto, ¿no?
Por último, Pablo, se creó la comisión especial en la legislatura para analizar la posible ampliación del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. ¿Hubo algún avance? Sé que formalmente se conformó la comisión. ¿Tuvieron algún encuentro? ¿Empezaron a analizar el tema o todavía están ahí en las preliminares?
Mira, estamos en las preliminares, por lo que sé. Bueno, en este caso la presidenta de la Cámara, que es la presidenta de la Comisión, la vicegobernadora Mónica Urquiza, sé que estaba trabajando en un reglamento interno, como lo establecía la resolución que dictó la Cámara Legislativa al respecto, pero todavía no hemos tenido reuniones formales en ese sentido, ¿no?
Pablo, gracias por la comunicación, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos, Sandro, y saludos a la gente.